Muy buenas amigos todos, que la palabra del Señor, escrita por aquellos que supieron interpretarla, supieron ser inspirados por Dios, penetre en nuestro corazón, como en la carta a los romanos que estamos contemplando, que estamos meditando, y en el capítulo octavo, que como dicen algunos es el capítulo central de toda esta carta, diciendo cosas tan importantes. Decíamos, antes del versículo 28, en que estábamos terminando, de cómo Dios viene en nuestro auxilio, porque estamos débiles, diríamos. Él viene a ayudar nuestra debilidad. ¿Y cuál es nuestra debilidad? Pues que queremos hablar con Dios y no sabemos hablar o pedir como conviene. Porque el ser humano, cuando está en el pecado, si está en el pecado y avasallado por el pecado, pues es difícil hablar con Dios, en cuanto que hablar con Dios nos va elevando. El hecho ya de hablar bien con Dios ya nos pone en disposición de estar con Él. Pero para hablar con Dios podíamos decir que hay que hablar con un lenguaje de Dios, una lengua de Dios. Claro que decimos, si nosotros ya le hablamos con, como hombres, como somos, sí, pero como hombres hechos hijos de Dios, que es cuando mejor podemos hablar con Él, porque hablar con Dios, al lenguaje con Dios, significa pues estar más cerca de Él, en espíritu, y el espíritu sí va traduciendo nuestro gemido que formulamos en palabras humanas, puestas en palabras de Dios para su gloria. Dios sabe lo que nosotros tenemos en nuestro corazón, y el Espíritu va interviniendo ante Dios en favor de los santos, se dirá, en favor de todos aquellos que quieren hablar verdaderamente con Él, pedirle lo que Él quiere, como Él nos enseñó en el Padre Nuestro, pero dicho con esa confianza de los hijos de Dios. Y hablar en esa lengua de Dios significa, pues, hablar con amor a Dios. Y esto sí que ahora es importante, como terminamos el día pasado, empezando en el versículo 28, sabemos que todo concurre al bien de los que aman a Dios, de los llamados según su designio. Aquellos que aman a Dios, viene a ser, según San Pablo, pues los cristianos como creyentes, que corresponden al amor con que Dios les eligió. A ellos todo les ayuda para el bien, es decir, para la salvación. Todas las cosas, todo significa, ha hablado antes de los padecimientos, las cosas buenas y las malas. Precisamente esa podríamos decir que es una señal grandísima de la diferencia que hay entre los que son de Cristo y los que no son de Cristo. Porque los que no son de Cristo llaman en las cosas, a unas cosas las llaman buenas y a otras cosas las llaman malas. Los que son de Cristo, todas las cosas las pueden llamar buenas, porque todo, aun lo que aquí en esta vida se llama malo, les puede llevar al bien. Esto es grandioso, amigos, porque a veces se ha meditado cuando se realiza pues una oración ante Dios verdaderamente, y se piensa que todo, la enfermedad, las dificultades materiales, y las dificultades espirituales, y la soledad, y hasta los abandonos, y hasta los insultos, todo nos puede llevar hacia Dios, hacia el bien, y a conseguir méritos para el cielo, porque estamos unidos con Cristo, y si seguimos uniendo con Cristo, porque claro, a veces uno le ha amado en un tiempo, pero luego en otro tiempo no le ama, sino mientras seguimos amando a Cristo, aquellos que quieren, tienen esta buena voluntad y este deseo sincero de perseverar en el bien, todo les servirá para el bien. Aquellos que han sido configurados con la imagen de Jesucristo, como San Pablo va diciendo en otros momentos, configurados con su Hijo como su imagen, es decir, manifestación de su esencia, es como una reproducción. no propiamente reproducción, sino manifestación de esa esencia, porque Cristo es la imagen de Dios en la que se manifiesta la esencia de Dios, su gloria, y luego él o el cristiano con su bautismo se ha incorporado a Jesucristo con su muerte. Y así como dice el mismo San Pablo en la primera carta a los Corintios, así como hemos llevado la imagen del hombre terreno, así llevaremos también la imagen del celeste, es decir, de Cristo resucitado, por medio de esa transfiguración. Fiel es Dios por quien habéis sido llamados a la participación en su Hijo Jesucristo nuestro Señor. En esta transfiguración, diríamos, se va realizando a través de la vida del cristiano. Dice también San Pablo en otra carta, la segunda a los Corintios, mas nosotros con el rostro descubierto reflejamos la gloria del Señor como en un espejo y nos vamos transformando precisamente en esa imagen cada vez más gloriosos. Así que nunca podemos llegar a amar a Dios del todo en esta vida de una manera perfecta, pero sí vamos siguiendo, acomodándonos, diríamos, incorporándonos más en Jesucristo. En el bautismo los cristianos han participado en la muerte y resurrección de Cristo, de manera que en sus padecimientos actuales participan en los sufrimientos de Cristo y en su futura resurrección, en la resurrección de Cristo. De esta manera, toda la vida cristiana en fe y esperanza se desarrolla fundamentalmente como participación en Cristo. Y como se ha fijado especialmente en ese sentido de amar a Dios, que es como un designio de Dios, entonces sigue hablando de esa llamada de Dios o esa conexión que hay de la llamada de Dios con la verdadera justificación. Entonces sigue diciendo, a los que escogió de antemano los destinó a reproducir la imagen de su Hijo, de modo que fuera Él el primogénito de muchos hermanos. A los que había destinado los llamó, a los que llamó los hizo justos, a los que hizo justos los glorificó. Es decir, aquí no quiere decir precisamente algo como si fuese determinativo completamente, de modo que hay que esperar a una llamada de Dios y a que Él nos haga justos si queremos verdaderamente ser o no ser, porque aquí hay que unirlo con otros lugares donde habla de la libertad y de que precisamente pecamos o no pecamos. Pero lo que nos quiere insistir aquí es sobre todo hacia la confianza en Él, porque luego terminará diciendo, teniendo esto en cuenta, ¿qué podemos decir? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién estará en contra? Y seguirá con unas frases hermosas, vibrantes, para terminar, ¿quién nos separará del amor de Dios?
¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará? ¿Quién nos separará? El que murió, más aún el que resucitó, el que a la derecha de Dios intercede por nosotros. La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre y la desnudez, si en todo vencemos por aquel que nos amó.
Pues sí, esto es un cántico de alabanza al amor de Dios para aquellos que ha elegido, para aquellos que ha llamado a su glorificación. Y así dice, si Dios está de nuestra parte, ¿quién estará en contra? El que no reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a regalar todo lo demás con Él? ¿Quién nos acusará de aquellos a quienes Dios eligió? Si Dios absuelve, ¿quién condenará? ¿Acaso Jesucristo, el que murió y después resucitó y está a la diestra de Dios y suplica por nosotros? ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada? Como dice el texto, Por tu causa estamos a la muerte todo el día, nos tratan como ovejas de matanza. En todas estas circunstancias vencemos de sobra gracias al que nos amó. Estoy persuadido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni potestades, ni presente, ni futuro, ni poderes, ni altura, ni hondura, ni criatura alguna nos podrá separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Palabras hermosas, bien escritas además literariamente. En ese momento diríamos como que está inspirado doblemente, podemos decir inspirado por el Espíritu Santo porque está diciendo la verdad, e inspirado en esa inspiración, diríamos, material para escribir una cosa bella, de alguien bella. Entonces, nadie puede ir contra aquellos, nadie, supone la palabra nadie, contra aquellos que están de parte de Dios y que quieren seguir estando de parte de Dios. Así, que Dios está a favor nuestro, lo ha demostrado, pues por la muerte expiatoria de Cristo, porque no perdonó a su propio Hijo, sino que le entregó por todos nosotros. Por eso, ahí está demostrando Dios precisamente que está a nuestro favor, en cuanto que entrega a su propio Hijo por nosotros. Y esta es, diríamos, la fuerza con que va exponiendo esa actividad salvífica de Dios por medio de la muerte expiatoria de Cristo. Y así, para todos, Dios no perdona a su propio Hijo. Quizá aquí está recordando el apóstol, porque siempre hay el recuerdo del Antiguo Testamento, aquella escena de Abraham que no perdonó a su propio Hijo, a su Hijo querido, porque esa era la voluntad de Dios. Conocemos aquel pasaje de Abraham que está en el Génesis, en el capítulo 22, en que Abraham, siguiendo un poco, diríamos, la cultura de aquel tiempo, de aquella sociedad que no adora al Dios verdadero, sino que es el único que siente en su espíritu ese hablar con Dios y Dios que le habla a él, pues sigue la tradición de aquel pueblo, de que si un Dios les pedía a una familia que matase a un hijo, pues le mataban por alguna cosa especial, o porque venía la guerra, para que hubiera una victoria. Pero ahora Abraham siente que Dios le pide a su hijo, pero tiene una connotación especial, porque es su propio hijo único. Y por eso le dirá Dios, porque no has negado a tu propio hijo único por seguir la voz del Señor. Entonces Dios luego le cederá el poder matar un carnero, como para decirles a los israelitas, se han terminado ya los sacrificios de seres humanos para que ofrezcan ustedes algo de lo suyo. Pero Dios ofreció a su propio hijo para que muriera, no como todos los demás mueren, sino por ofrecido, diríamos, en reparación por los pecados de todos aquellos que luego pueden, diríamos, recibir esa sangre y poder llegar hasta la verdadera glorificación. Muere Jesús por los pecados y hay un efecto salvífico maravilloso, y por eso, pues dice, ¿quién puede existir un acusador capaz de discutir a los elegidos de Dios? Aquí pone como si fuese un juicio en cuanto a esta participación de la salvación universal. Entonces la respuesta es, pues nadie, porque en la muerte expiatoria de Cristo se ha hecho eficaz la justicia de Cristo, de manera que Dios nos justificará, es decir, nos declarará libres contra toda acusación posible. San Pablo distingue, en cuanto a la intercesión de Cristo en favor nuestro y la del Espíritu. En este sentido, podía un autor hace esta diferencia, cuanto que Cristo lo hace desde el cielo, en el cielo, en el lugar del futuro juicio final, está junto a Dios, ya destruido ya de antemano toda posible condenación, y el Espíritu intercede en la tierra, en el corazón, pero fundamentalmente es el mismo, equilibra la diferencia entre la situación presente, terrena, y la situación celestial. El Espíritu elimina la distancia que hay entre lo terreno respecto a Dios, y esto pues se realiza expresando en ese gemido que dice, que el Espíritu nos presenta a Dios con palabras de Dios, pero uno tiene que dejarse llevar de ese Espíritu. Y cuando San Pablo empieza a pensar, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Y empieza a pensar en las tribulaciones. Tribulaciones, angustias, persecuciones, hambre, desnudez, peligro, espada. Porque de todo había pasado San Pablo. Es común recordar un poquito su propia vida. Todas esas tribulaciones que habían pasado le habían hecho estar más en Cristo. Porque recordamos aquello de que todo concurre al bien de aquellos que aman a Dios. Nada ni nadie nos puede apartar. Por eso dice, nadie nos arrancará del amor de Dios. Si Dios está con nosotros, ¿quién nos separará? Esa es la expresión que todos debemos tener. Nadie nos puede arrancar del amor de Dios. Pero claro, si hay amor de Dios verdaderamente, si estamos verdaderamente enamorados de todo lo que Dios nos va diciendo, porque si Cristo nos ha salvado, también nos espera en la resurrección definitiva. Y así podemos decir que recordar otra vez cómo San Pablo va recordando pues todas las presiones que ha tenido externas e internas, porque ha tenido persecuciones de los judíos, ahora pues tenía la persecución también y hasta de los romanos que iba a ir encarcelado, y por eso se está preparando para ir primero a Jerusalén, y luego sabe que le esperan muchas persecuciones y hambre y robo de ropas y peligro para el cuerpo y para la vida, etcétera. Y todo eso San Pablo lo dice primero recordándolo de él, pero lo dice de nosotros, los cristianos, que llegan a la muerte por tu causa, es decir, a causa de Cristo. Y esto durante todo el día, esto lo dirá en la carta a los corintios. Y son vistos como si se tratara de ovejas que viven para que las maten. Ahí recuerda, por ejemplo, en el Salmo 43 o 44, en que se habla en el versículo 23, por tu causa continuamente sufrimos degüellos, nos tratan como a ovejas de matanza. Hay varios pasajes en que se habla del justo verdaderamente que va a padecer. Ahora, como dije, es el justo, pero ya liberado por Cristo Jesús, en cuanto que tiene una fuerza más grande, porque es la fuerza de Jesús. Y por lo tanto los cristianos padecen con Cristo para así poder ser glorificados también con Cristo. Por eso persiguen ya en medio de los sufrimientos la victoria sobre el padecimiento, como una victoria que supera la realidad de todo padecimiento presente y reporta infinitamente mucho más que su simple terminación. Es la victoria que consiguió Cristo Jesús crucificado en su amor a nosotros. Su fuerza es no sólo superior al sufrimiento, de manera que éste no puede separarnos del amor, sino que supera también todos los poderes que dominan sobre la tierra y sus habitantes. Y entonces va a enumerar ahora estos poderes de que dice, estoy persuadido de que ni muerte, ni vida, ni ángeles, ni potestades, ni presente, ni futuro, ni poderes, ni altura, ni hondura, ni criatura alguna podrá separar del amor de Dios. Entonces aquí va expresando, digamos, de una manera como poética, dividida artísticamente, muerte y vida, presente y futuro, y luego hasta va expresando por poner poderes de la tierra, o poderes de la tierra y del cielo, para hacer esta diferencia, por poner todos los poderes, pone hasta los ángeles como si fuesen poderes enemigos de Dios. Esto de los ángeles, pues San Pablo alguna vez lo expresó de esta manera, cuando hablaba a los gálatas y les decía: aunque viniera un ángel de Dios y les dijera a ustedes otra cosa contraria al evangelio, pues bueno, es decir, está poniendo, por poner algo significativo. Ya saben que a los antiguos, sobre todo en orientales, pues había que hablarles de esta manera figurativa, diríamos grandiosa, para que se les metieran mejor las ideas por los ojos, por los sentidos. Así va hablando de los principados y potestades, en que era una especie de numeración de las fuerzas superiores, que a veces se nombraba a los ángeles así, y lo presente y lo futuro, porque no solamente lo de ahora, sino ni siquiera lo futuro podrá quitarnos la altura y la profundidad, como si fuesen poderes pues de los astros, y así pues va, diríamos, poniendo como si fuesen lugares personificados. Y todas estas cosas, todas estas fuerzas no pueden tener nada contra el amor, porque el amor lo supera todo, y el amor vale mucho más que todas estas cosas criadas. Aquí es bueno recordar la frase que dice el Cantar de los Cantares: el amor es fuerte como la muerte. Es decir, que no solo eso, sino que para San Pablo el amor es más fuerte que la muerte. Dios nos ama más allá de la muerte, porque el amor es prenda de la resurrección. Bueno, después de tantas cosas hermosas sobre esta firmeza del amor, sobre aquellos que Dios ha llamado y ha escogido, y que quiere que todos entremos a participar de esta gloria, Dios quiere que todos lleguemos a participar, viene una objeción, podríamos decir, una dificultad cuando San Pablo empieza a pensar en los de su raza, en los de Israel. Y ahora, después de tantas cosas hermosas, ahora va a bajar a la realidad y decir: bueno, ¿y qué pasa con el pueblo de Israel? ¿Es el mismo Dios o no es el mismo Dios? Dios no juró solemnemente, diríamos, no les dio las promesas solemnes al pueblo de Israel para ser el pueblo seleccionado, el pueblo de salvación. Ahora ya se ha roto esa salvación, o no es el mismo Dios. Y va a hablar, no de una manera pequeñita, así como de paso, sino nada menos que tres capítulos, el 9, el 10 y el 11, va hablando sobre todo esto, sobre el problema de Israel, el problema de los de su raza. Porque San Pablo ve a Israel, el pueblo elegido, que ahora está, diríamos, frente a la Iglesia, que es la nueva comunidad de la Alianza. Y aquí pues no se trata de la suerte de Israel en sí, sino se trata sobre todo pues esa objeción que tiene como un interlocutor judío que le ha ido poniendo, hemos dicho algunas veces, en dos o tres veces le pone como una pregunta y él va respondiendo. Y ahora, si se habla de la predicación de la salvación universal del evangelio, tanto para los judíos, para los gentiles, en cierto sentido se rompe la promesa de elección de Dios hecha a Israel. Entonces está la salvación de todos los pecadores, está como resquebrajando la historia de la salvación, y por lo tanto el evangelio no puede ser sino una palabra vacía. El Dios no se puede contradecir a sí mismo. Una comunidad de salvación ahora aparece como sin fundamento salvífico, porque la justicia de Dios no puede estar en contra de una injusticia. Es decir, injusticia sería pues reprobar a Israel, a quien Dios había dado la salvación. Bueno, algo de todo esto va a responder San Pablo en tres capítulos, el 9, 10, 11, que comentaremos ya el próximo día. Lo diremos así un poquito más en general, no deteniéndonos tanto, como en esto último del capítulo octavo, porque como les dije, el capítulo octavo es como el centro, la base de nuestra religión, y sobre todo esta idea de que el amor de Dios es grandioso. El amor de Dios, cuando uno se lanza a él y verdaderamente le sigue, y a pesar de las miserias, de las dificultades que hay, unas fuera de nosotros, y otras hasta dentro de nosotros mismos, esta miseria que va, estas tendencias que tenemos hacia la maldad todavía, hacia el pecado, pero superándolas, diríamos, entrando en esa dinámica del amor, en esa dinámica de la gratitud del Señor, de la confianza en el Señor. Entonces estamos verdaderamente entrando en la muerte del Señor, muriéndonos más a nosotros mismos, muriendo al egoísmo, que esto es sobre todo participar de la muerte del Señor, muriendo al propio egoísmo para resucitar dentro de nosotros a esa vida que ya recibimos el día del bautismo, pero que debemos ir completando cada vez más, ir superando cada vez más para ir resucitando y llegar un día a la verdadera y definitiva resurrección con Cristo. Y si tenemos que corresponder al amor de Dios es porque primero nos ha amado Él, entregando a su Hijo, como ha dicho San Pablo, ¿quién nos separará del amor de Dios? El que no se reservó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar con Él todo lo demás? En esa frase de San Pablo, pues sería algo parecido a lo que San Juan nos diría en su Evangelio, tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, y todos los que creen en Él tienen vida eterna, la vida eterna.
Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, y todos los que creen en Él tienen vida eterna, la vida eterna.
Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único.
Pues sí, amigos, si queremos tener la vida eterna, la resurrección de Cristo, participar en su resurrección, tenemos que pasar por la muerte, por los dolores, por sufrir estos padecimientos como San Pablo, unidos al amor de Dios. ¡Ah, qué hermoso! Si en el fondo siempre tuviéramos este amor de Dios, de modo que no nos preocupásemos tanto por las cosas materiales, por las tribulaciones, las angustias, las persecuciones que pueden haber, que no va a haber persecuciones grandes, pero en las familias, en el hogar, tantas cosas que nos disgustan, si siempre por encima de todo está el amor de Dios, podremos superarlo grandiosamente, porque Cristo Jesús vino para esto al mundo. Pues sí, amigos, el próximo día seguiremos desde el capítulo noveno, viendo un poquito esto de que habla de la elección de Israel, sobre todo fijándonos en amar más a Dios y aprovechar estas lecturas de San Pablo en la carta a los romanos. Así pues, hasta el próximo día, por hoy lo dejamos, hasta el próximo, adiós a todos.